Dos cosas, yo diría que en buen chileno, ¿cuál es el énfasis? Es pasar cambio y acelerar. Ah, esto es apurar el tranco. Son comités preventivos que nos permiten acelerar el gasto, acelerar la inversión, acelerar e incrementar los operativos policiales cuando se necesitan, asegurarnos que la oferta programática de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ya sea nuestros programas enfocados en niños, niñas y adolescentes, como el programa Lazo, el denuncia seguro que permite por el asterisco 4242 que se hagan denuncias anónimas, muy importante para muchos procedimientos que ocurren acá en la región, pero por sobre todo muchos operativos de fiscalización y operativos que estamos haciendo con las policías se focalicen, estén presentes y que también estén presentes en todas las comunas. Entonces es, de cierta manera, un comité preventivo, pero es bien operativo. ¿Ah? Y nos ha permitido con mucho éxito ya en muchas comunas hacer cambios significativos en el despliegue, que es lo más importante. Y al mismo tiempo trabajamos con alcaldes y alcaldesas porque el trabajo particular de la Subsecretaría de Prevención del Delito es principalmente con los municipios. Acá dimos cuenta hoy día, por ejemplo, que esta fue una de las primeras comunas, si no me equivoco, la segunda comuna en todo Chile que tiene el 100% de los municipios con patrullaje mixto. Eso es algo muy importante porque nos permite, por un lado, liberar recursos policiales para que se dediquen a lo que donde los necesitamos más, pero también a fortalecer el rol preventivo de los municipios. Es también una comuna donde se cumplió que el 100% de los municipios fueron ofertados vehículos. Cuando llegamos al gobierno, el 35% de los municipios de Chile no tenían ni siquiera un vehículo para hacer prevención. No tener un vehículo significa no poder hacer patrullaje mixto, depender 100% de carabineros, eso lo llegó a cero. Y además, hicimos un análisis de la inversión que hemos hecho como subsecretaría acá, que este año llegó a 1.425 millones de pesos, lo que es un incremento del 22% respecto al año anterior. Pero además, es que nunca más ningún municipio de la región de Coquimbo concursó por recursos, sino que todos los recursos los municipios ahora los reciben de forma directa en base a su necesidad. Y eso también nos parece importante. Mire, con esto cierro el punto. Hasta el año pasado en Chile, la Subsecretaría de Prevención del Delito financiaba 40 municipios todos los años. Este año ya vamos en 250. Y los municipios están recibiendo eso en base a un índice de vulnerabilidad sociodelictual, porque creemos en los mínimos comunes preventivos y creemos que el rol preventivo de los municipios es fundamental.
Lo último que menciona el subsecretario, esos indicadores de inseguridad, ¿no? De mayor riesgo que puedan tener los municipios. No sé si tiene el dato acá en la región o los municipios más complicados, por lo menos, en ese aspecto para poder asignarle estos recursos, porque estamos, de hecho, lo acabamos de revisar en un contexto también particular donde han estado ocurriendo cosas que usualmente no ocurren, no ocurrían acá en la región. De hecho, hoy día se revisó una audiencia por el caso de un descuartizado, etcétera. Entonces, el foco en la prevención es importante. No sé si tiene las cifras de vulnerabilidad que tengan las comunas de la región.
A ver, primero que todo, hay distintas cifras y eso yo creo que es importante que lo sepan porque nosotros hicimos un esfuerzo bien grande en terminar de categorizar a los municipios solo por cuántos casos policiales habían en una comuna o no. Por distintas razones, estuvimos en las compañías y una cosa que las vecinas ahí nos repetían es que, claro, nada más frustrante que un carabinero le diga, oiga, pero un vecino le dice, oiga, en mi pasaje pasan cosas todos los días y vengan para acá. Y carabinero va y le dice, bueno, pero si no hay denuncia, no hay delito, no
Claro.
tengo cifra. Entonces, ¿qué es lo que hace este índice de vulnerabilidad? Categorizamos a todas las comunas de Chile, están todas categorizadas, y es un índice que no solamente contempla los delitos, sino que también la participación de niños, niñas y adolescentes, delitos contra la mujer, el presupuesto que tienen los municipios, en base a ese presupuesto, cuánto deciden gastar en seguridad, pero otro elemento que es muy importante, particularmente para la región de Coquimbo, es que por primera vez se considera la población flotante. Hacer políticas para Coquimbo y La Serena, perdón, me atrevo a decir casi la totalidad de las comunas de esta región, esta es una región turística, en base a su población nominal, es no ver la realidad. Entonces, ese es un factor que hemos categorizado. Aquí hay comunas que son parte de el sistema permanente todos los años y hay comunas que son rotativas. Y las comunas rotativas reciben financiamiento año por medio. Entonces, las que no recibieron el año pasado lo van a recibir
El
el
próximo.
próximo. Entonces, el próximo cerramos nuestros ciclos de 2 años diciendo que el 100% de las comunas van a recibir presupuesto. Antes eran 40. Ahora, en este ciclo, van a ser las 345, 46. Entonces, eso es importante. ¿Cuáles son los índices de los que podemos hablar? Bueno, está el índice de vulnerabilidad sociodelictual, pero está el índice también de ocurrencia delictual y los delitos más violentos. la tradición era que en una región como esta los delitos se concentraran particularmente en La Serena, Coquimbo y Ovalle. Claro, y Coquimbo, La Serena era el núcleo particular. Pero lo que hemos visto en los últimos años, al menos del año 2017 a la fecha, es que comunas que no tenían gran incidencia delictual no solamente han vivido más delitos, sino que han visto delitos más violentos. Y eso asociado principalmente a la realidad de la región, que es convivir con algo que para nosotros, no solamente para nosotros como gobierno, el Estado en general, los municipios lo comparten, que es inaceptable, que es la presencia del narcotráfico y la criminalidad organizada.
Bueno, aquí la presencia en la provincia del Choapa y también en Limarí. De hecho, hay quejas reiteradas de alcaldes de zonas rurales donde falta tecnología, señalan también, para poder hacer frente a estas tremendas plantaciones que son cuidadas, inclusive con helicóptero. ¿Qué puede hacer ahí un municipio o un patrullaje mixto que cuenta con un carabinero y un funcionario municipal frente a esto, que son miles de hectáreas cultivadas con marihuana, que en el caso de Choapa y Limarí? ¿Qué se hace ahí, subsecretario?
Particularmente en Choapa y Limarí nosotros tomamos una decisión, y que tiene que ver, a ver, primero, porque sí tiene un impacto los patrullajes mixtos, porque nos permite relevar recursos policiales. O sea, eso es lo primero. Hay solo un breve paréntesis, no me quiero extender mucho, pero son 5 funciones que antes solo podía hacer 2 carabineros en una patrulla, y ahora que las puede hacer en una patrulla municipal. O sea, libero el auto policial y en vez de 2 carabineros o 3 carabineros, un carabinero. Entonces, en el fondo es liberar recursos para atender a ese tipo de labores, que claramente no puede ir un funcionario municipal a atender un procedimiento de un cultivo. Lo segundo es la tecnología. Mira, acabamos de tener la sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública, y uno de los acuerdos que tomamos, que no lo hemos hecho público porque acaba de pasar, pero se los cuento, es que le solicité a mi coordinador regional de seguridad pública que haga una fuerza de tarea de inversión regional en seguridad. Hay mesas de tarea de inversión, ¿no es cierto?, en general, pero no de seguridad. ¿Por qué? Porque aquí hay distintos órganos e instituciones que tienen financiamiento: los municipios, el gobierno central, que es el más grande, pero también los gobiernos regionales. Entonces yo ahí mismo también solicité que...
Bueno, ¿estuvo con la gobernadora aquí en Arajo esta mañana?
No, con ella no estuve. No, no estuvo ella en el consejo. Habían representantes del CORE, de los consejeros regionales, pero representando al gobierno regional. Y la decisión que tomamos era que había que hacer una inversión coordinada. ¿Por qué? Porque no puede ser que una persona de una comuna rural en la región de Coquimbo, en cualquier parte del país, venga a La Serena y Coquimbo y vea, por ejemplo, que se están instalando portales, que estamos invirtiendo en más cámaras, pero después van a sus comunas y esa tecnología pareciera como que no llega ahí. Y además, en un diseño regional, que ustedes conocen esta región mejor que yo, en un diseño regional de una región que tiene ejes de densidad poblacional, entonces hace que sea más fácil poner tecnología en esos ejes. ¿Ah? O sea, además son virtudes geográficas que hay que usarlas a nuestro beneficio. Y lo que acordamos es coordinar esta inversión. El financiamiento, como les dije, que nosotros damos como subsecretaría, ya no es solamente La Serena y Coquimbo, como históricamente ha sido, sino que también está entrando a las comunas. Estuvimos con el municipio de La Higuera, de Ovalle, pensando un poco en cómo apuramos y aceleramos este proceso. No hay mucho tiempo para andar haciendo análisis ni diagnóstico. Eso no significa que hay que subestimar a los diagnósticos, pero tenemos toda la información sobre la mesa, y el mandato que nos dio el presidente es actuar.
Esta mañana se conoció de la muerte de un menor de 5 años en la comuna de Padre Hurtado, subsecretario, y hubo un llamado también de los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades precisamente a eso, a robustecer, a acelerar el tranco, como usted dijo al principio de la entrevista. Pero hay varias cosas, hay varios topes en lo que están hace rato golpeando, y uno de esos es poder avanzar también en los proyectos de ley. Rápidamente, porque sé que tenemos poquito tiempo, si me puedo dar un estado de la situación en que se encuentran estas iniciativas legales para avanzar en seguridad.
Llegamos a un compromiso parlamentario con el presidente de la Cámara y el Senado de 31 proyectos, vamos en 19. A mí me tocó tramitar ahora y aprobar la semana pasada un proyecto que me parece fundamental y que hace además mucho sentido en una región como esta, que es la ley para regular la seguridad privada. ¿Y por qué? Hoy día lo conversamos en el Consejo Regional. Es inaceptable que tengamos eventos masivos donde se destinan cientos de carabineros. Claro. Porque hay un mal trabajo en seguridad privada. Mira, hasta hace poco, los clásicos universitarios en Santiago demandaban 1.500 carabineros, y en regiones, partidos de alta connotación, 500. Entonces la pregunta es, yo estoy hoy día en la mañana en las compañías con una vecina que lo que nos pide es un carabinero más, la presencia de un carabinero, y después yo voy y dispongo 1.500 en un evento. Bueno, ahí hay una tarea. ¿Significa traspasar la responsabilidad al sector privado no, pero cuando hay un mal trabajo en seguridad privada, yo destino recursos públicos que queremos que estén donde más están. Y quiero decir algo, perdón que me extienda, pero esta ley se logró gracias a un acuerdo transversal en lo político. Aquí tuvieron que ver parlamentarios de todos los partidos políticos, sin excepción. Esto se aprobó de forma unánime en la Cámara y en el Senado. Entonces yo creo que también es importante reconocer que hay y se permite hacer cosas con un acuerdo común. Y tampoco caer en el otro extremo de las caricaturas. Decir, no, mira, aquí nadie apoya, nadie se da. No, no es así. ¿Ah? Aquí los parlamentarios de la región, todos han apoyado esta iniciativa. Y a mí me parece importante también reconocerlo.
Sí, eso deja un buen espacio, digamos, a las voluntades futuras. Pero también, bueno, dentro de lo que consultaba Marcela en temas más nacionales, han surgido ideas en algunos municipios, también, por ejemplo, de decretar estado de excepción en la región metropolitana, pero de una idea de alguna manera militarizar las municipalidades. ¿Cree usted que esa es la vía para efectivamente mejorar la seguridad?
Mira, son dos cosas. Primero, esto lo tratamos ahora en el Consejo Regional. Los estados de emergencia que se están decretando en algunas comunas, particularmente del sector oriente de la región metropolitana. ¿Qué es un estado de emergencia? Es un mecanismo que permite agilizar el gasto. ¿Qué nos decían los alcaldes acá en la región? La totalidad, nosotros tenemos planificado nuestro gasto en seguridad. No necesitamos agilizarlo ahora, porque hemos planificado en los años anteriores qué tecnología compramos, qué vehículos compramos. Entonces es importante eso clarificárselo a quienes nos están escuchando. Eso es lo que permite un estado de emergencia. Ahora hay dos componentes más que yo creo que también vale la pena mencionar. Lo primero es el rol de los ciudadanos, que algunos alcaldes están diciendo que quieren que tengan en materia de seguridad. Y lo segundo es el rol de las Fuerzas Armadas. Respecto a lo primero, nosotros hemos sido muy claros como gobierno en que los ciudadanos no son los llamados a hacer labores que le competen ni a las policías, ni a la seguridad municipal, ni a la seguridad privada. Ahí hay una línea que no se cruza. ¿Significa eso que los ciudadanos no juegan un rol en la prevención? No. Hoy día en la mañana es el mejor ejemplo con las compañías. Ese espacio se recuperó porque la ciudadanía se organizó. ¿Ah? Entonces, creo que es importante no decir no, no pueden jugar un rol en la prevención, pero hay que ser muy claros que en labores que les competen a la policía, no. Y lo segundo, respecto a la participación de las Fuerzas Armadas, mira, nosotros en esto también lo hemos dicho con mucha claridad y nunca está de más repetirlo. No hay evidencia que sustente que para los problemas que estamos hablando, en este caso criminalidad organizada y delincuencia, el rol de las Fuerzas Armadas va a ser efectivo en base a lo que están haciendo las policías. Sí, en regiones particulares como en la macrozona sur, resguardo de infraestructura crítica, pero lo que requiere un fenómeno como este, que es el fenómeno de la criminalidad organizada, es el rol policial y fortalecer las policías. Entonces, eso es justamente a lo que estamos apuntando.
Porque México lo hizo para temas de narcotráfico, de crimen organizado y de seguridad pública, y terminó en una escalada exponencial de la situación delictual.
La evidencia mostró en un país como México efectivamente que hubo escaladas de violencia, y lo que hizo que fue que gatilló más niveles de violencia. Por eso mismo, por ejemplo, el resguardo de infraestructura crítica, que es ley en este país, se hace en muchos países del mundo, en Europa, en los aeropuertos, etcétera. Entonces, ahí hay caminos que se recorren, y hoy día el resguardo de infraestructura crítica está, pero creo que la participación en materias de orden público y seguridad es algo distinto.
Y lo que está haciendo el alcalde Carter en la Florida, subsecretario, este despliegue y puesta en escena, ¿tiene un sentido de disminuir la sensación de inseguridad, la contratación de carabineros, la contratación de fuerzas armadas, más inspectores drones? ¿Tiene un resultado efectivo?
Mire,
lo que
yo hablé
se hace
con el alcalde Carter, hablo harto con él, de hecho hablé con él ayer después de que hizo su anuncio, antes de ayer, y la verdad que por un lado es lo que quiere acelerar el gasto para comprar 40 camionetas, que es lo que necesita, y es parte de lo que nosotros mismos como Subsecretaría de Prevención del Delito fomentamos, que haya más vehículos. Lo segundo, mire, les doy el mejor ejemplo, mi coordinador regional de seguridad de seguridad acá en la región es ex policía. Coordinador de seguridad del municipio de La Reina, que es el alcalde que también promueve, es un ex general de carabinero. Entonces la participación de ex generales, ex funcionarios de la policía y ex funcionarios de las Fuerzas Armadas en la seguridad municipal ocurre en todo Chile. Aquí estuve ahora con distintos coordinadores de seguridad que eran ex carabineros, ex Fuerzas Armadas. Entonces, además, no es algo nuevo. ¿Ah? Y son personas que tienen una capacidad y que tienen todavía una vida laboral de la cual pueden contribuir.
Así es, subsecretario, muy cortito, sé
dígame,
que tiene una
no,
agenda
no se preocupe, dígame nomás.
Intensa,
después
una agenda intensa.
Que aquí en la radio no me querían dejar ir.
Sí, díganos.
No echen la culpa a nadie, no hay problema.
Pero le quiero preguntar dos cosas.
Sí,
uno, usted dijo recién que éramos una región turística. ¿Más recursos para el verano, especialmente con Urbación, Valle del Elqui? Y segundo, Se va a recuperar el barrio inglés, que hace rato que está un poquito a tras manos. ¿Cuáles son las iniciativas que se van a realizar ahí para recuperar este espacio público?
Dos cosas, hay un compromiso por incrementar también la presencia de las policías. Una de las cosas que hablábamos hoy día es que en una región turística como esta también genera imanes de atracción policial, o sea que los policías se van a un lugar y la idea no es desproteger a los barrios, ¿no es cierto?, el día a día. Entonces ahí hicimos una estrategia, el subsecretario Monsalve estuvo acá, también lanzó este plan en miras al verano y ese compromiso se está cumpliendo, ¿ah? Y yo creo que hay que ser muy claro, pero para que eso se cumpla también necesitamos mucho que los municipios estén sólidos, que la seguridad privada se cumple, que en el verano cuando hay grandes conciertos y eventos acá o partidos
Claro.
de fútbol no tengamos ese problema. Eso es lo primero, ¿ah? Y en eso hay que ser muy claro. Lo segundo.
Lo segundo se relaciona con la recuperación del
Ah,
barrio
sí, perdón, es que
inglés.
ahora voy para
Este bar,
allá.
exactamente, por
Sí.
eso se lo pregunto, porque se van a inyectar más recursos para
Sí.
recuperar este barrio que es tan
Instalamos
emblemático.
un programa barrial en el barrio donde hay encargados de ese programa, donde vamos a hacer inversión. De hecho, en la tarde no voy a estar solo con el alcalde, sino que también nos va a acompañar el ministro de Economía, porque nos importa también fomentar el crecimiento del comercio, pero también abordar materias como qué pasa con el comercio ambulante. ¿Qué pasa con los comerciantes que pagan patente y hacen las cosas legales y al frente se les para a alguien que sin pagar ningún impuesto, sin ninguna patente, vende? Entonces, esas son las materias que vamos a abordar esta tarde con el alcalde para dar inicio a este programa Somos Barrio Comercial, que es muy importante y nos alegra mucho que podamos ya también hacerlo acá e instalarlo en la ciudad de Coquimbo.